Last night I smoked a cigarette.
Navidades, fechas cargadas de magia, sobre todo para niños y para niñas. Fechas también de regalos, por supuesto. Y a menudo estos regalos son seres vivos, principalmente perros. Incorporar un perro a nuestra familia es una decisión de gran trascendencia y debe tomarse de una forma sosegada e informada. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Pepe Bolaño. Es miembro de la Comisión de Bienestar Animal de la Real Sociedad Canina de España y también coordinador del programa que se está desarrollando estos días en distintos centros educativos. El programa se llama Aprender con el perro en la escuela. Soy más bonito por dentro. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal?
Buenos días, John. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Encantados de que estés aquí también. Pepe, los perros son bonitos por fuera, pero como bien dice la frase que habéis elegido para esta iniciativa en colegios, son mucho más bonitos por dentro. ¿Qué mensajes, conocimientos queréis transmitir a estos pequeños, a estos niños y niñas durante esta campaña?
Bueno, pues el mensaje central es, como tú dices, como explica el eslogan, es que bueno, tenemos, digamos, creemos que todavía en nuestra sociedad pues se sigue eligiendo a los perros simplemente por un tema estético, y queremos transmitir el valor que tienen, pues el conocer precisamente de antemano la predictibilidad de las razas, ¿no? Y lo que aporta el hacer una elección responsable basada realmente en cómo es el carácter del perro. Al final, cada raza es diferente, cada raza tiene unas necesidades distintas que hay que saber cubrir, y hay estilos de vida que pueden encajar con un tipo de perro y con otro no. Entonces, al final, creemos que a los niños desde pequeños enseñarles estos valores pues es muy importante para que tengan conciencia de que los perros, pues como dice la frase, son más bonitos por dentro, y lo importante está en elegir el perro que podemos hacer feliz y que nos puede hacer feliz a nosotros.
¿De qué edad son los escolares con los que te estás encontrando en los colegios?
Bueno, pues ahora mismo la actividad se está desarrollando en tres grupos de edad, desde, digamos, educación infantil, de 3 a 6 años, en educación primaria y en educación secundaria, de 7 a 12, y en una franja de edad pues mayor, ya la secundaria, de niños de 12, 13 hasta 17 años. También te quería decir, John, porque estábamos hablando de los valores que transmitimos en relación a la pregunta primera que me hacías. Hablábamos de este valor del conocimiento de la raza, de cómo elegir el perro adecuado para nosotros y demás, pero también en el programa pues se transmiten otros valores. O sea, empezamos sobre todo con los niños más pequeños, pues con una práctica en la que les enseñamos también cómo acercarse a un perro, ¿no? Que es importante saber. Hablamos pues con los mayores, vamos un poquito más allá y hablamos de las señales de calma o cómo son, pues cómo poder detectar también con el lenguaje corporal del perro si ese perro puede estar cómodo con que nos acerquemos a él y demás. Entonces, no solo queremos transmitir, por supuesto, el mensaje central es el que te he comentado, pero también, bueno, pues transmitir esas otras premisas, ¿no?, que son importantes, pues eso, cómo acercarse a un perro en la calle, o bueno, pues ahora también de cara a la Navidad, pues la conciencia que tienen que tener, ¿no?, los niños de que un perro no es un juguete, que es un ser vivo, que es un individuo, que tiene necesidades, que realmente está conectado, ¿no?, con el eslogan del proyecto. Al final, si el niño entiende que el perro no solamente es una cara bonita, al final esto no solo afecta, digamos, a la convivencia que se tiene con el perro, sino a la objetualización del perro, ¿no?
Claro, no verlo como, pues, como dice la propia palabra, no como un objeto o algo similar, sino como un ser con un montón de necesidades y, bueno, que tenemos que conocer. Estáis acercando a las aulas a tres perros muy distintos, ¿no? Si no me equivoco, por un lado una Golden Retriever, también un cachorrito de caniche, y luego un Basset Hound, que para que la audiencia sepa qué tipo de perro es, pues sería el típico perro sabueso, ¿no? Son perros de apariencia muy, muy distinta, pero que quizás lo que los pequeños y quizás también sus padres no saben es que también son muy distintos por dentro, ¿no?
Claro, precisamente hemos elegido estos tres perros porque nos permitía, por un lado, pues llevar perros de tres tamaños distintos: un caniche toy, que es muy chiquitito, un Basset Hound, que tiene un tamaño mediano, y un Golden Retriever, que es un perro grande. Tres tipos de pelo distinto y tres fisonomías totalmente diferentes también. Pero además, pues ese primer impacto de que efectivamente por fuera son diferentes, pero luego a través de la práctica y del desarrollo de la actividad, que comprobarán también lo diferentes que son por dentro, ¿no? Porque al final, pues el Basset Hound no tiene nada que ver, por ejemplo, con un Canichetto. El Canichetto es un
Claro.
perro muy activo, muy despierto, que disfruta de actividades a lo mejor más intensas, ¿no? A nivel de ejercicio físico y demás, y requiere a lo mejor una estimulación diferente que la que requiere un Basset Hound, que es un perro más tranquilo, un perro paciente, un perro independiente, y a través de estos tres perros, pues poder enseñar eso, como te decía, pues enseñarles que son muy diferentes también por dentro.
¿Qué os dicen los niños al terminar la actividad? Y cuéntanos algún detalle de cómo se desarrolla.
Sí, pues mira, la actividad tiene dos partes, tiene una actividad teórica en la que, bueno, a través de la historia de Olivia, una Golden Retriever de casi 9 años, explicamos estos valores que habíamos comentado, ¿no? También hemos utilizado este hilo conductor porque la narrativa, pues, es muy potente también a la hora de comunicarte con los niños, entienden muy bien la historia y con este ejemplo práctico, pues aprovechan mejor esta parte teórica. Y luego en la práctica, precisamente lo que hemos hecho, dividir a los niños en tres grupos que vayan rotando en tres actividades distintas con los tres perros. Pues, por ejemplo, con Olivia hacíamos una actividad de cobro, ¿sabes? Pues tirábamos un dummy para que lo trajera, los niños podían tirárselo y traerlo. También les enseñábamos pues una estructura de adiestramiento, el luring, ¿no? Un guiado con comida para que enseñaran a Olivia a sentarse, a tumbarse. Con Nilo llevábamos unos túneles de agility y, bueno, pues veían un poco, podían hacer pasar a Nilo a través de los túneles de agility, practicar un poquito de agility con Nilo.
Nilo es el caniche, entiendo.
Sí, perdón, es cierto. Nilo es el caniche toy. Y con Like, que es el Basset Hound, pues hacían una actividad de rastro, de olfato, destacando un poco pues las cualidades que tiene el Basset Hound. Y también hacían una actividad de cuidados en la que pues podían cepillar a Like. Entonces, bueno, esa era un poco la estructura del, o es un poco la estructura del programa, esa parte teórica y esta parte práctica.
Los datos que se manejan en la actualidad dicen que en España se abandonan 20 perros a la hora. Es un dato terrible, ¿no? También se sabe que los meses posteriores a la Navidad, cuando ese posible cachorro que ha llegado a casa como regalo comienza a crecer y se produce un pico de abandonos, ¿no?, de estos perros. ¿Cuáles consideras, Pepe, que son los principales motivos de esta situación tan, tan dramática en nuestro país?
Pues mira, John, la verdad que, bueno, estamos a la espera de, digamos, un estudio profundo sobre el tema. La Fundación Affinity lleva unos años haciendo un estudio y son los datos de los que disponemos. También el Colegio de Veterinarios de Madrid hizo también un estudio, lógicamente, pues acotado a la Comunidad de Madrid el año pasado. Y bueno, pues los datos que ahora mismo manejamos, que son, bueno, pues los únicos que podemos manejar, a falta de que, ya te digo, la DGDA, creo que está haciendo un estudio y tendremos datos pues probablemente a lo largo de 2025. Con estos datos, pues lo que sabemos es que en las tres primeras causas, creo recordar, te hablo un poco de memoria, unas
Sí.
son las camadas no deseadas, con lo cual, bueno, pues ese es un dato importante, ¿no? El ver que por ejemplo, pues la falta de control a lo mejor digamos, la reproducción o las camadas entre particulares y demás, pues es una cosa que todavía un tema que tenemos ahí pendiente. Pero las dos siguientes yo creo que sí están bastante relacionadas con la impulsividad a la hora de tener un perro, porque uno de ellos es la pérdida de interés por el animal y el otro son los problemas de comportamiento. Entonces, si sumamos esas dos variables, se convertiría en la primera. Que los problemas de comportamiento pueden venir por muchos motivos, pero yo creo que muchas veces cuando nosotros elegimos de esa manera impulsiva a un perro y le damos una vida que no está acorde a sus necesidades y a sus instintos naturales, pues muchas veces surgen esos problemas de comportamiento, ¿no? Pues,
Claro.
cuando un border collie persigue a ciclistas, pues a lo mejor es que precisamente pues les hemos seleccionado para ir detrás de ovejas kilómetros y kilómetros todos los días y, pues bueno, pues cuando no les damos la estimulación suficiente, pues como te digo, pues puede surgir esos problemas de comportamiento. Y la pérdida de interés por el perro, yo creo que es un saco en el que se mete, digamos, pues los problemas de convivencia, ¿no? En el
Sí.
que pues no termina de encajar tu convivencia con el perro, que yo creo que también esto está íntimamente relacionado
Con lo
con una mala
anterior.
elección. Una mala elección o una elección irresponsable o poco meditada. Entonces, bueno, pues las Navidades es, pues digamos, por excelencia el momento de la compra impulsiva, ¿no? Podría ser. No digo que sea así en todos los casos, ¿no? Seguro que hay gente que lo ha meditado muy bien, pero al final, ¿qué probabilidades hay de que justo, digamos, pues hayas planeado con tranquilidad y con después de haberlo pensado mucho, entrar un perro a tu casa y justo llegue el 24 de diciembre.
Ya, si no parece que se haya hecho así, ¿no? En ese caso concreto de las fiestas navideñas. Pepe, ¿qué consejos, entiendo que irían, los consejos que darías a unos padres que estén quizás pensando en incorporar un perro a la familia, entiendo que irían por esa decisión más informada, más tranquila, más sosegada?
Pues por supuesto, yo les diría que lo primero que tienen que pensar es que un perro es para muchísimos años de su vida, 10, 12, 15 años de su vida. Va a llegar a su vida para cambiársela y bueno, pues haciendo una decisión o tomando una decisión informada, pues puede ser que su vida cambie para bien y yo siempre digo que el perro tiene que llegar a tu vida para mejorarla y tú mejorarla del perro, pero si no se hace de esta manera, pues puede que no se dé esa circunstancia. Al final, el informarse muy bien del tipo de perro que vas a incorporar, ya sea, digamos, un perro mestizo de una protectora o bien sea un perro de raza, informarse muy bien de cómo es ese perro, qué necesidades tiene, evaluar muy bien nuestro estilo de vida, no elegir de una manera, digamos, egoísta, en el sentido de que oye, hay que ver también cuánto tiempo tengo para dedicarle al perro, puedo cubrir sus necesidades, tengo todo lo necesario para que esa relación funcione. Bueno, pues luego asesorarse muy bien con criador responsable, un criador especializado sobre la raza en concreto que ha elegido, si elige un perro de raza, y esperar a que esa persona pues tenga el perro ideal para él, independientemente de la fecha, no hay que correr.
Tú eres criador, además de Golden Retriever, y una idea que te he escuchado y comparto desde la primera a la última palabra es que para combatir estas cifras de abandono se pueden trabajar o es necesario trabajar en dos frentes. Por un lado, dando cobertura a la labor de entidades de protección animal, por supuesto, y por otro, apoyando la labor de lo que podríamos denominar criadores responsables. Quizás sobre este segundo aspecto, sobre el del criador que hace las cosas pensando únicamente en el bienestar de los perros, la audiencia en general, la audiencia no especializada en perros, no tiene tanto conocimiento. No sé si podrías explicarnos brevemente los puntos importantes que un criador debería cumplir.
Mira, yo creo que a los perros, o sea, para ser criador te puedes acercar a los perros de dos maneras. Si hay personas o hay gente que ve la crianza de perros como un negocio, eso es lo que va a ser. Habrá unos criterios económicos, lo que se hacen las cosas, los criterios de bienestar no serán lo primero y habrá unos criterios de producción. Por lo tanto, habrá muchos animales, habrá muchas camadas por perra y, como te digo, pues esto influirá lógicamente en el bienestar de los animales reproductores. Y si el acercamiento es meramente comercial, pues creo que tenemos un tipo de cría pues más relacionada con la ganadería que con, digamos, la cinofilia, el amor a los perros. Luego hay otro tipo de criador, que es yo creo, el estudioso de la raza, ¿no? El que se acerca dentro de la cinofilia organizada a una raza, pues como un apasionado de la raza, que a lo mejor tiene un primer perro, un segundo perro, que empieza a estar relacionado dentro de la cinofilia organizada, a entrar dentro de esta estructura que es la cinofilia organizada, en la que se organizan eventos, tanto de exposiciones de morfología canina, deportes y demás, que son mecanismos, la gente quizá a lo mejor no conoce tanto, mecanismos de preservación y de selección de razas. Al final, una raza, por ejemplo, que se destaca por sus habilidades de trabajo, pues el que haya competiciones en un deporte concreto que replica las habilidades de ese perro que tendría de manera natural, pues eso es un mecanismo de selección de raza, que ese perro sea, digamos, un ejemplo en esa competición, pues es un mecanismo de selección de raza, al ver qué perros, digamos, cumplen con esos estándares. Y en las exposiciones de morfologías, lo mismo, en el sentido de que, bueno, otra cosa malentendida es esto de las exposiciones mal llamadas de belleza, ¿no? Que en realidad son exposiciones de morfología, pero que a lo mejor mucha gente piensa que se decide qué perro es más bonito, cuando en realidad lo que se decide es qué perro es más funcional y por lo tanto más sano también y se ajusta más al estándar de la raza, lo que debe ser ese perro.
Sí.
Entonces, bueno, al final, digamos que el criador que está involucrado en todo esto también está involucrado en la mejora y la preservación de las razas. Y muchas veces, pues eso, el que digamos que ese criador tenga ese tipo de acercamiento, pues también lo que te garantiza es que es un criador más preocupado en criar perros, por lo tanto, pues más sanos, de mejor carácter, más ajustados al estándar de raza. Y eso ya, como alguien que está buscando un perro de raza, pues te da mucha, mucha información sobre el tipo de criador, ¿no? Pues ese criador además pues se preocupa porque sus perros tengan una buena vida, que no solo sean animales de reproducción, tiene pocos perros y está en un ambiente familiar y cría pocas camadas, pues también te va a dar una garantía de calidad en todos los sentidos, en el trabajo que realiza, pero también de calidad de vida de los perros que tiene. Entonces, bueno, yo creo que esas son, digamos, las diferencias y este tipo de criador, el criador responsable, el criador especializado, que hace este tipo de cría y cría poco y se preocupa muy bien de seleccionar las familias a las que va cada uno de sus cachorros, que tiene un compromiso con las familias también, que si esas familias algo va mal, algo ocurre, se responsabiliza de esos perros. Ese tipo de criador, pues como dice mi amigo Carlos Alfonso López, ayuda a vaciar los refugios desde fuera. Las protectoras lo hacen desde dentro y nosotros los criadores responsables lo hacemos desde fuera, trayendo solamente el número de perros al mundo que es sostenible, buscando las familias adecuadas para ellos y haciéndolo además garantizando pues criterios de salud, de conformación física ajustadas al estándar de raza, de carácter. Eso, al final, mira, te doy un dato. Los países nórdicos, los más desarrollados en cuanto a pues a nivel de abandono, es decir, donde el abandono es prácticamente cero, es donde la cinofilia está más avanzada. Aquí creo que tenemos un 9% de perros de raza en España y en países nórdicos están en torno al 50%. Donde la cinofilia es más fuerte, donde este tipo de criador y esta organización de amantes de las razas de los perros es más fuerte, es donde hay menos abandono. También es un dato interesante.
Pepe, pues hablaremos quizás en próximas semanas. Yo te emplazo a profundizar un poco en este asunto. Lo primero, mandar un saludo a Carlos Alfonso, que también es amigo nuestro, y bueno, le enviamos un fuerte abrazo. Sí. Pepe, una última pregunta, o bueno, dos preguntas en una, en un minutito. ¿Qué deseo te gustaría que se cumpliese en relación a los perros en este próximo año? Y por otro lado, ¿vais a seguir con el programa más allá de las fiestas navideñas?
Pues mira, lo que le pido a los reyes en el mundo del perro es, bueno, algo por lo que llevamos trabajando en la Real Sociedad Canina de España muchos años, bueno, junto con la DGA durante el desarrollo de la ley, y es el reconocimiento formal de la figura del criador especializado, porque bueno, hay una figura de, antes hablamos de estos dos tipos, ¿no?, de criador, y realmente pues hasta ahora la figura del criador familiar o del criador especializado, este tipo de criador al que aludíamos, a veces se ha encontrado en una situación de desregulación, y bueno, pues nosotros hemos luchado mucho por la DGA, es consciente de la necesidad también de impulsar esta figura, porque al final es la figura que más calidad de cría ofrece y más calidad de vida a los perros reproductores. Por lo tanto, esta entidad que está tan preocupada por el bienestar animal, pues son muy conscientes de que el criador especializado o criador familiar pues es el tipo de criador que realmente puede, digamos, ayudar a mejorar el tipo de cría que se hace en España y la calidad de vida de los perros reproductores. Entonces, bueno, pues a lo largo del desarrollo de la ley, ahora estamos en la fase digamos, del desarrollo de los reglamentos, que probablemente pues hagan una consulta pública pronto, y luego pues está también el desarrollo del decreto ley de los núcleos zoológicos. Bueno, pues estamos esperando con muchas ganas que esto venga pronto, ojalá sea durante 2025 y realmente pues se reconozca de manera formal esta figura, se la impulse y tengamos pues en España una mejor convivencia entre perros y humanos.
Y por último, nada, 10 segunditos sobre este programa que habéis desarrollado en los colegios.
Pues nuestra intención es, por supuesto, bueno, ahora en 2025 seguir trabajando en colegios, pero también asistir a eventos importantes, eventos caninos que tengan relación pues, con el mundo del perro, para promocionar también este mensaje y esta actividad, no solo ir a los colegios, sino también en algunos. Y bueno, pues estamos también deseando encontrar compañeros de viaje para que se embarquen con nosotros en esta aventura y que quieran acompañarnos en la difusión de este mensaje de que los perros son más bonitos por dentro, de la convivencia responsable, de la elección informada y responsable de un perro.
Pues Pepe Bolaño, miembro de la Comisión de Bienestar Animal de la Real Sociedad Canina de España, felicidades por la iniciativa. Yo soy de los que piensa que en la base, en la educación, es donde se construyen los cimientos sólidos para un futuro mejor. Así que muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo y desear que pases unas felices fiestas.
Gracias a ti, John, por la invitación y por la difusión de este mensaje igualmente. Pues os mando un fuerte abrazo y felices fiestas, y estoy a vuestra disposición para colaborar en lo que queráis y hablar de perros siempre que os apetezca.
Muchas gracias, un abrazo.